ante todo, yo diría que ya sea una acción individual o, en el caso contrario, si fue un acto en el cual participaron varias personas, no deja de ser un hecho político, ¿no? En ese sentido, en las últimas horas se fue diluyendo la hipótesis de lo que podríamos llamar el loquito suelto, dado que, por un lado, bueno, trascendió, y es parte de lo que yo escribo ayer en Tiempo Argentino, que Sabac Montiel está relacionado con determinados grupos neofascistas o de ultraderecha, ¿no? En ese sentido, yo específicamente rescato una revelación que hizo el periodista Paulo Kaplan en C5N el jueves mismo del intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para eso nos tenemos que remontar a dos incidentes que hubo el 3 y el 4 de agosto pasado, el 3 de agosto, frente al Congreso Nacional, cuando un grupo de 20 personas atacó al dirigente Juan Grabois cuando salía de la sesión en la cual se trató la renuncia de Sergio Massa para asumir su cargo ministerial, ¿no? Y al día siguiente ese mismo grupo actuó en las inmediaciones del Museo del Bicentenario cuando Sergio Massa se dirigía a su jura. En esa ocasión ese grupo atacó a la caravana de automóviles que se dirigía hacia allí y varios de ellos golpearon, ante el paso de la camioneta que llevaba Sergio Massa, golpearon las ventanillas, una situación un poco menos grave de los dos tiros que gatillaron a Cristina, pero una situación bastante amenazante para un funcionario de primer orden como estaba por convertirse Sergio Massa. Aparentemente, Sabac Montiel habría participado en los dos hechos, ¿no? Quienes perpetraron esos ataques, según los movileros televisivos, fueron integrantes de un grupo que se llama Jóvenes Republicanos, que es el ala juvenil de Unión Republicana, que es una agrupación ultraderechista del PRO, acaudillada por el diputado neuquino del PRO, Francisco Sánchez.
El que pidió la pena de muerte.
Es el que pidió la pena de muerte, ¿no? En ese sentido, un día clave, pienso yo, de esta escalada de sucesos fue el 22 de agosto, el lunes 22 de agosto, cuando se produce la primera manifestación frente a la casa de Cristina en Juncal y Uruguay, cuando cuando hubo un episodio bastante bastante notable, que fue la llegada de una horda de 20 o 25 energúmenos que comenzaron a insultar a los manifestantes, que empezaron a tirarles piedras y que empezaron a vociferar consignas macristas. En ese mismo momento, como si el asunto hubiese estado preparado de antemano, aparece la policía de la ciudad, aparece la infantería de la policía de la ciudad, rodeando a los manifestantes kirchneristas y comenzando una represión, ¿no? Entre los presentes en esa, entre esa horda de atacantes, había dos personas no muy conocidas por la opinión pública, a saber, perdón,
sí, está bien,
el brigadier Autiero, que fue un funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich, que fue por otra parte el artífice de la represión que hubo el 18 de diciembre de 2018 en el Congreso cuando se trataba la reforma previsional, y estaba también Ulises Chaparro, que es nada menos que, digamos, el caudillejo de Unión Republicana. Habría que revisar los videos de aquellos acontecimientos, para ver si, por ejemplo, Sabac estaba entre ellos, ¿no? Eso, por un lado, diluye o da como para empezar a descartar la hipótesis del loquito suelto, y a eso se le suma la detención ayer de la novia del susodicho, la pareja del susodicho, una tal Brenda Uliarte, que es la que aparece con él en uno de los móviles de Crónica. Su aparición reiterada en móviles de Crónica son también significativas, no era la primera vez que lo hacía, también aparece en otro móvil de Crónica justo después de los incidentes del Museo del Bicentenario, en el cual denosta a Sergio Massa y también a Cristina Fernández de Kirchner. Pero volviendo, ahí estaba con él Brenda Uliarte, quien manifestó su desacuerdo con los planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero resulta que esta Brenda Uliarte fue detenida ayer a la noche en la estación Palermo del Ferrocarril San Martín, entre otras razones porque los videos del jueves, o sea, del día en el que el pibe gatilló sobre Cristina, ella estaba en ese mismo lugar. Ella estaba en ese mismo lugar y creo que ahora los investigadores están tratando de determinar si había otras personas relacionadas con Zapac, ¿cómo se llama? Zapac Montiel, ¿no? Desde luego que la destrucción de la memoria que había en el teléfono celular que le secuestraron no favorece las cosas.
¿Puede haber una negligencia en esto, desde tu experiencia?
Y en el mejor de los casos sí, a mí me parece que hubo algo más grave que una negligencia. Puede ser, y es una hipótesis personal, que haya habido una intencionalidad, ¿no? Desde luego que si nos atenemos a que fue una negligencia, esa negligencia es un poco anterior a la destrucción de la memoria de ese teléfono Samsung, puesto que en realidad cuando sucede una cosa así, cuando se tiene una prueba tan importante entre las manos y cuando es necesario hacer un procedimiento técnico para revelar o para poner al descubierto su contenido, la jueza debería haber ordenado que ese peritaje se haga una vez que se presenten los querellantes de la causa, es decir, en este caso, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, para que los peritos de Cristina estén presentes cuando ese teléfono, que debía estar guardado en la caja fuerte del juzgado, sea sacado de allí, sea sacado del sobrelacrado en el cual se guardó este teléfono, y que esos peritos de parte intervengan o al menos observen el procedimiento por el cual se extrae esos datos, ¿no? Eso no se hizo. Eso, digamos, ya de por sí es un grave, entre comillas, error de la jueza, ¿no? El resto, desde luego, consistió en manipular mal ese teléfono como para que se borre la información que contenía.